Realmente, gracias porque ha sido, yo creo, una exposición tremendamente interesante. Y así también como las críticas, los comentarios que se hicieron por las comunicaciones de esa mañana. Mi experiencia en reservas marinas describe muy claramente una línea de investigación que llevaban años trabajando en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y he tenido la oportunidad tanto de trabajar en el hierro como en las Islas Medas. Y de hecho, bueno, estoy terminando la sobre haciendo un estudio comparativo sobre el funcionamiento de ambas reservas, que pues son completamente diferentes. Y sí me gustaría destacar que creo que la heterogeneidad de las figuras de protección marina que se está presentando y sobre las que se ha hablado esta mañana, lejos de añadir confusión o tener que añadir problemas académicos entre los investigadores que estamos aquí presentando nuestros trabajos, yo creo que añade una riqueza, porque el contexto en el que se inserta es tremendamente complejo, muchísimo. O sea, los contextos litorales, yo hablo de un caso muy concreto, que es un ámbito insular, son tremendamente dinámicos. De hecho, el pueblo que voy a presentar nació en 1950. A mí me hablan aquí de la pesca en el siglo XVI, cuando la Argentina ni siquiera existía ni nadie la había pensado. Pero bueno, lanzar eso y darle las gracias por su existencia. Me toca hablar de turismo y pesca, que, bueno, pues a veces no es la parte, no, hablar de turismo no es la parte más agradecida, la gente suele tener esa visión, y más cuando se habla de turismo y de Canarias, de turismo como ese devorador de espacios, de recursos. Y me toca hablar de pesca, que por otro lado también pesan muchísimos prejuicios y muchísimas imágenes, como es que están de pibe, que se están envejeciendo, que no va a haber relevo generacional. Y bueno, ¿por qué? A pesar de esas dos imágenes y estereotipos, me interesa hablar de las dos. Bueno, pues porque al margen de las convenciones también hay interesantes uniones y estrategias entre ambos sectores que le contesto al que yo voy a hablar se dan y con muy buenos resultados para la población local en su conjunto. No únicamente para los empresarios, no únicamente para los pescadores, sino para el conjunto de la población. El Hierro es la isla más pequeña de las siete islas canarias, porque bueno, la graciosa, los canarios lo contamos como un islote, no como una isla. Nosotros decimos que hay siete, lo siento por lo de la graciosa, pero bueno. Está al más al suroeste de todas las islas, de hecho, no sé si saben que el Faro de la Archilla estaba considerado el último lugar de Europa. La zona en la que se localiza la Restinga, especialmente ese puntito ahí debajo, estamos en el culo del mundo, y es un pueblo, como les decía antes, de reciente creación y realmente muy pequeño. O sea, tenemos una población residente de 500 habitantes, de los que había que restar por lo menos 100, porque vivir en la Restinga tiene determinadas ventajas por la insularidad, la doble insularidad que nosotros decimos que existe en el Hierro. Entonces tenemos mucha población que ha fijado su residencia en la Restinga, pero realmente no vive en el Hierro, trabaja o estudia en las Islas Capitalinas. Y esta es el área donde se sitúa la Reserva Marina, la zona conocida como el Mar de las Calmas. Esta zona ha sido tradicionalmente la zona más frecuentada por los pescadores locales. La Restinga es de hecho el lugar donde se halla el puerto más importante pesquero del Hierro, de toda la isla, concentra la mayor población de pescadores profesionales, y esta área ha sido tradicionalmente la más frecuentada por determinadas condiciones climatológicas y ambientales que luego nombraré. Esta es otra foto del pueblo, aunque bueno, todavía no estaban aquí ordenados los pantalones, son cuatro calles, o algo así en realidad. Decía que sus orígenes están a principios de a mediados de los 90, están muy unidas al desarrollo de las pesquerías especies pelágicas. De hecho, el primer volumen de población que se quedó a vivir allí residente eran pescadores de la vecina isla de La Gomera, que se desplazaban temporalmente en torno a 1940 para pescar durante el verano la zafra del Bonito, y bueno, que decidieron quedarse unas cuantas familias definitivamente. Decía, en torno a 500 habitantes la población residente, y entre 37 y 43 pescadores profesionales trabajando. Y les decía que este es el puerto pesquero más importante de toda la isla. O sea, estamos hablando de un contexto muy, 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 muy micro. Están organizados en 33 unidades productivas, que pueden ser tanto estables como temporales o ocasionales. Cuando hablo de pescadores, yo no me voy a referir exactamente, hay veces que me referiré a los barcos, otras veces me puedo referir a los pescadores, otras veces me puedo gestiona unidades productivas o unidades de explotación que pueden involucrar a más de un barco y a más de un pescador y que pueden cambiar a lo largo del año. ¿Cómo es el empleo en el municipio? Pues el 84% está empleado en el sector servicios, en el binomio servicios, turismo y construcción, un 10% en la agricultura y un 4% en pesca. Bueno, lo que hay en Canarias, decir que nuestra economía está terciarizada no tendría que ofender a nadie. Es una economía basada en el sector servicios. Hay veces que en foros que tienen que ver con pesca, cuando uno habla del fenómeno de tercerización de las economías, de las poblaciones litorales, hay gente que se ofende rápidamente. Y digo, pero mira, es que es un fenómeno que ha sucedido y que sucederá. Lo que pasa es que tal vez no tenga por qué ser tan estructural como la gente tiende a pensar. ¿Cómo ha sido el desarrollo del turismo local? En el caso de la Restinga, tuvo una fase de rápido crecimiento y ahora está en una fase de consolidación. Antes hablaba con Nuria de Armedas, hablaba comparando con el volumen de buceadores que viaja a la Restinga. Nuria me decía, bueno, a lo mejor. Y mucha gente piensa que puede ir aumentándose. La Restinga ahora mismo está consolidada y de hecho lo que estamos empezando es un periodo de declive. Bueno, tenemos una isla con un aeropuerto donde entran aviones de vuelos interinsulares, donde bueno, el avión parece una guagua, son dos filas, y está ya piñada. Los turistas no salen por el volcán, igual que las personas. Es lo que yo siempre digo cuando me refiero a las islas. La gente llega volando o llega en barco. Entonces, si tú quieres limitar el volumen de turistas y hay una determinada zona, limita las puertas de entrada. A lo mejor eso es algo un poco más difícil en una región como la península, pero la política de la isla del Reino pasa por mantener un número de turistas bastante bajo, limitando las puertas de entrada de la isla. Las plazas de alojamiento turístico, les quería llamar la atención sobre que si bien decía que había en torno a unos 500, 400 residentes reales en el pueblo, hemos contabilizado a lo largo de los últimos 4 años unas 829 plazas de alojamiento turístico. Duplican a la población, lo cual, bueno, en este caso el volumen de población de por sí es bajo. ¿Y cuáles son los buzos que localizamos en la costa de la Restinga? La pesca profesional, por supuesto, el buceo autónomo y la pesca recreativa de caña. Apenas hay pesca recreativa de embarcación. Y luego numerosos buzos relacionados con el kayak, con el baño. La pesca submarina está bastante prohibida y socialmente muy castigada, de hecho, por los propios vecinos del pueblo. ¿Qué tiene de especial esta reserva marina? ¿Qué me llamó la atención? Pues que es una de las que realmente han sido demandadas por el sector pesquero. Y no únicamente demandadas por la influencia que hayan podido tener sobre ellos con determinadas dinámicas, discursos sobre la conservación o el trabajo que también lo hay por parte de los científicos de la universidad. No, estos pescadores ya llevaban años limitando el uso de ciertas áreas, de ciertas artes pesqueras, y en un momento determinado demanda la reserva marina con unas condiciones y unas características que se hacen coincidir con las mismas pesquerías que ellos están defendiendo. O sea, fue un proceso bastante participativo, pero que luego sí es cierto, y me da pena que se acabe de marchar Silvia Revenga, que esa participación no está exactamente reflejada en las comisiones de gestión y seguimiento. Digamos el caso de Lira, donde aunque se establezca este mismo órgano de comisión de gestión y seguimiento, hay un sistema paritario. En el caso de la Restinga hay un representante del sector pesquero profesional, que está múltiples representantes de las administraciones, y no hay representantes de otros sectores interesados o de afectados. Cuando se crea la Reserva Marina en el 96, la incidencia del buceo es mínima. Habían 2 centros de buceo nada más en todo el pueblo y trabajaban sobre todo los meses de verano. No se sabe que en Canarias no tenemos estacionalidad, como tenéis vosotros aquí. Pero en el caso del Hierro sí que existía por las limitaciones a la entrada de la isla. ¿Qué ocurre? Los buceadores, sí, el número de empresas prolifera, pero como proliferan los vecinos, como proliferan los interesados, como proliferan los afectados, a medida que la figura de reserva se consolida. Y en cambio no ha habido una introducción de esos nuevos usuarios dentro del órgano de gobierno de la reserva. Esta se ha implementado con un servicio de vigilancia que ha contado con el apoyo de los pescadores y, como les decía antes, sobre la gestión de actividades no profesionales que han ido creciendo, poco a poco, pero han ido creciendo. Hay limitaciones espaciales, como la mayoría de las áreas marinas protegidas que nos han presentado. Se ha establecido un número máximo de inversiones permitidas por año a partir de enero del 2006, antes no se había considerado necesario. La pesca de tierra tiene limitaciones espaciales y la regulación que tiene en cuanto a artes y demás proviene de la legislación canaria, y la pesca submarina, como les decía, y la de embarcación no están permitidas en el área. Esta es la reserva marina, la reserva marina clásica, según lo que nos han hablado esta mañana, con una zona de máxima protección, donde en cambio lo que sí se permite es la pesca de especies pelágicas. Es una reserva marina diseñada para atender sobre todo a la recuperación de los recursos demersales, tiene aproximadamente unos 750 hectáreas de superficie, la batimetría es variable, dependiendo de las muy diferentes profundidades que llegan a alcanzar, o sea, las Islas Canarias en general, por su, las islas occidentales del archipiélago canario, por su configuración y su origen volcánico, tiene una plataforma costera muy reducida, y entonces en la propia costa de la Restinga, dentro de la misma reserva, hay batimetrías muy diferentes, hay áreas que están en torno a los 50 metros y hay áreas en las que se alcanzan los 50 o los 70 metros enseguida. La reserva marina tiene dos áreas de amortiguamiento, donde se permite la pesca profesional con aparejos de línea. Aquí no hay redes, ni palangres, ni nada. Aquí el pescado se saca uno a uno, todos. A mí la gente al principio cuando explicaba esto me decían, pero todos, digo, sí, sí, todos. El pescado se saca uno por uno porque lo único que se permite son las artes de línea. Y luego lo que sí hay son algunas unidades productivas que usan el tambor, que es una trampa para las morenas, y las nazas para camarón. Hay dos. En el resto de aguas, se permiten igualmente las pesquerías tradicionales, la pesca deportiva con cañas de la costa y el buceo autónomo. La reserva marina, como están viendo, comparte aguas interiores y exteriores, y por este motivo, tal y como Silvia Revenga explicó esta mañana, la gestión es compartida. Bueno, el Mar de las Palmas, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué es lo que le da ese plus que hace que sea importante para establecer una reserva? Es un área caracterizada, como les decía, por permanecer en calma, insolada y al abrigo del viento durante la mayor parte del año, con la actividad pesquera continuada. La plataforma insular es muy reducida, con lo cual hay muchísimas especies muy sensibles. O sea, estas son aguas de tipo oceánico y oligotróficas, de baja capacidad de producción. Digamos que tenemos muy pocos, no pueden soportar grandes poblaciones de peces, tenemos muy pocos números de individuos, pero por las reducidas dimensiones de la plataforma costera, esos grupos de individuos se concentran. Es decir, tú en 50 metros puedes ver un montón de especies diferentes, pequeñas en número, pero diversas. Además aquí hay especies de distribución tropical que están ausentes o raras en el resto de las islas. Es destacable el tamborín espinoso, que es el principal depredador, bueno, junto a otros, del erizo de diadema, que es el que genera los blanquizales y que realmente está afectando a otras áreas de las Islas Canarias. Y además tenemos la llegada cíclica de especies pelágicas, no solamente de especies de túnidos, sino también de otras especies como por ejemplo las mantas mogula. Todas estas características son buenísimas para la pesca local, por supuesto, pero también son muy importantes para el turismo. Puedes pescar todo el año, puedes bucear prácticamente todo el año. Tienes en muy pocas cuotas, tienes una gran diversidad de individuos que son muy interesantes también para el submarinista y para el pescador recreativo. Y además tienes una llegada cíclica de ciertas especies pelágicas que en el imaginario colectivo de ciertos sectores del turismo son muy importantes. Mira, aquí tengo algunas fotos. En la Restinga hay varios tipos de barcos. Tenemos barcos que se encuentran en torno a los 10 metros, 9-10 metros. Luego un gran volumen de barcos que se hallan entre los 7 y los 9 metros. Y luego pequeñas chalanas de apenas 6 metros. Aquí tienen un ejemplo de uno de los barcos que se utiliza sobre todo para ir a la captura de especies pelágicas. Si se fijan cómo están pescando a caña, en la segunda foto, están pescando a caña y con un arte de línea, los otros dos, o sea, un anzuelo y un nylon, es así como se pesca. Y luego abajo tienen varios ejemplos de los tambores de morenas que se utilizan y de las nazas de camarón. En este caso, el tamaño de esta nasa, aunque el señor es pequeñito, la nasa no es tan grande, que la foto tiene trampa, es porque se pesca camarones a distintas profundidades, en torno a los 60, 80 metros o 50 también. ¿Cómo ha evolucionado la flota? Pues tenemos 10 años de reserva marina. La reserva marina se creó en el 96. No voy a hablar de toneladas de registro bruto, sobre todo porque estamos hablando de embarcaciones muy pequeñas. Tenemos 4 embarcaciones mayores a 10 metros, ¿no? En este contexto, hablar de toneladas de registro bruto no es, a lo mejor no es un dato muy significativo. En cambio, sí que vemos que se concentra muchísimo el tipo de embarcaciones que se usa. Aquellas embarcaciones entre 7 y 9 metros y las embarcaciones de 10 metros son las que se están viendo que son las más polivalentes y las más utilizadas en la reserva. De hecho, La mayoría de los pescadores posee más de una embarcación de diferentes tamaños y aunque en el censo entran todas, el uso real de esas embarcaciones, como vemos en el gráfico de abajo, se concentra mucho entre los barcos de 7 o 9 metros. O sea, si se fijan en los barcos, la lista de barcos que tienen entre 5 y casi 7 metros, hay una gran diferencia entre los que están censados y existen y los que realmente se emplean para trabajar. ¿Cómo son los pescadores? Pues es la población de pescadores más jóvenes que tenemos en toda Canarias. De hecho, aunque estos datos son del año 2004, este último año se han jubilado un par de pescadores y se ha incorporado un pescador joven proveniente del turismo. Bueno, proveniente de familia de pescadores, pero había estado trabajando, pues no, es un poco difícil entender ese cambio. Pero efectivamente trabajaba del turismo. Muchas veces pensamos que los pescadores se van a ir al turismo, pero nunca nos planteamos que del turismo también se pueden ir a pescar, ¿eh? Y esto existe, lo que pasa es que a lo mejor no de las formas o a partir de los siguientes modelos que estamos acostumbrados a ver y a estudiar, sobre todo. En 1995 censamos 49 armadores y al menos 3 marineros trabajando todo el año en la reserva, perdón, en el pueblo. Y en el año 2005, aunque las listas de armadores llegan a los 52 armadores, más o menos el número de pescadores reales se mantiene. 40, 42, 43. Hay armadores que no están ejerciendo la pesca profesional. Por ejemplo, los vigilantes de la reserva eran antiguos pescadores que mantienen su barco en el puerto y mantienen su barco dentro de la lista de la reserva. El patrón mayor tampoco ejerce la pesca profesional de manera activa, mantiene el barco e incluso estos pescadores tienen una cooperativa y algunos pescadores se han quedado en tierra trabajando en la cooperativa y mantienen. O sea, lo que parece claro es que nadie está dispuesto a perder la posibilidad de ir a pescar. O sea, es difícil que entren un gran número de pescadores a la reserva. O sea, en 10 años hemos tenido 1, 2, 3 incorporaciones, son muy pocas. Pero está claro que tampoco es tan fácil, por mucho que se haya desarrollado el turismo, que se ha desarrollado a los niveles a los que hablamos, pero se ha desarrollado mucho, tampoco es tan fácil que la gente abandone el mar. ¿Cómo pescan? Pues los pescadores de la Restinga. Cuando yo llegué aquí a Medas me costó un poco enterarme de cómo funcionaba la pesca aquí, pero era completamente diferente. O sea, en la Restinga la combinación de artes, pesquerías y fuerza de trabajo es muy importante de una unidad productiva a otra. Aquí tenemos, por ejemplo, en Medas un esquema de patrón y armador que sale a pescar en el mismo barco todo el año y en la Restinga yo encontraba gente que viajaba de un barco a otro hasta 3 veces al año dependiendo de la pesquería. O sea, los pescadores ponen en marcha complejas estrategias de diversificación o de especialización en función no solamente de si hay pescado o no, en función también de cuáles son sus condiciones personales, cuáles son sus condiciones económicas, cuáles son las condiciones de mercado que imperan en un momento determinado. No es tan fácil como decir hay pescado, se pesca, no hay pescado, no. O sea, el pescado hay que cogerlo, hay que venderlo y demás. Entonces vemos que los pescadores de la Restinga lo que hacen es que ponen en marcha diferentes estrategias para optimizar siempre su fuerza de trabajo y su capital. La afluencia de la reserva marina es dispar en función también y en conexión con estas estrategias. A los pescadores le preguntamos, no al primer año, ni al segundo, ni al tercero, sino al cuarto y al quinto, que cuál era su tiempo de pesca real en la reserva. Como vemos, no hay ninguno que no fuera. O sea, todos van por lo menos una vez, como les decía, incluso los que no están pescando tampoco se salen del censo, no quieren perder tampoco la oportunidad. Pero es cierto que el trabajo que se ejercía sobre la reserva era muy diferente. Había gente que estaba al 100% de su tiempo de pesca en la reserva y había gente que apenas un 25% de su tiempo total anual de pesca lo pasaban en la reserva. Lo mismo sucede con las artes y técnicas consideradas por los pescadores. Muchas de estas, o sea, aquí tengo las artes en general, no solamente las artes permitidas en la reserva, sino las permitidas y las no permitidas. Hay artes que están muy valoradas, que son precisamente las que más se van a ejercer, pero también hay otras artes, como por ejemplo las nazas, o los tambores, o el carrete eléctrico, que también son usados. O sea, hay una gran disparidad entre los propios pescadores. Hay muchos pescadores que combinaban 2 o 3 artes, hay pescadores que ni siquiera nombran, o sea, que solamente pescan con un arte durante todo el año, y no nombraban ninguna de las demás que se les ponía en la encuesta. ¿Cuál es la relevancia económica? O sea, no el volumen de pescado que haya, yo no soy bióloga ni ecóloga, pero lo que le he preguntado yo a la gente es lo que ganan directamente y lo que he estado intentando averiguar estos años realmente, ¿cuál es la relevancia económica de las pesquerías que se pueden ver afectadas por la reserva marina para la reproducción de las unidades productivas que van a la reserva? Bueno, entre el 95 y el 98 y el año 2000, aunque no he preparado un histórico en este caso, he comparado simplemente el antes y el después, vemos que las especies pelágicas ocupan la mayor relevancia, es decir, de lo que gana esta gente, de lo que se mantiene en estas unidades productivas, el 30% aproximadamente todavía en el año 2000 venía representado por los beneficios derivados de las pescas de especies pelágicas. Las viejas, por ejemplo, la Sparizoma cretense ha sido una de las especies que desde que se creó la reserva hasta ahora más ha aumentado, o sea, su relevancia, y cuando se analiza el histórico de las estrategias de las unidades productivas, se ve como muchas van incrementando el uso de unas artes frente a otras. Dentro de la diversidad que ejerce, hay fluctuaciones entre unos años y otros, y hay fluctuaciones antes y después de la reserva marina. Hay unidades productivas que se han ido especializando y unidades productivas que se han ido especializando, y eso no tiene que ver evidentemente solamente con la reserva, pero al final se ven ciertas diferencias entre el antes y el después de la reserva marina. En dinero, cuando vemos a cómo se ha vendido ese pescado, pues nos damos cuenta que la vieja, fíjense, frente a un año, frente a los rendimientos estimados para un año, a partir de los datos del 95 y 98 que yo tenía de ventas, la vieja ha aumentado muchísimo lo que se vende ahora. Esto tiene también mucho que ver con la afluencia de turistas y la demanda de pescado blanco que por hoy existe en la zona, a consecuencia también de la entrada continua de turistas. Las especies que nombraba de distribución tropical, no solamente el tamboril espinoso, sino por ejemplo el gallo, se han mantenido. De loco, medregal y abade o bicuda, que también son especies de carácter tropical que tienen un interés comercial aquí, se han mantenido igualmente. Indicadores ecológicos, como les decía, la aparición de esas especies tropicales o su aumento, aún así, como vimos, eso no se ha traducido en un mayor volumen de ventas, y la biomasa de la vieja, que si bien en algunos puntos ha bajado un poco, en general ha aumentado en todos los puntos muestreados de la reserva marina. Le preguntamos en el 2005, de los 41 pescadores que estaban trabajando, le preguntamos a 32 insistentemente durante un verano, me iban a tirar piedras un año de tanto preguntar. Le hicimos una encuesta sobre su visión y la imagen que ellos tenían sobre la propia reserva marina y su propia imagen como afectados por la reserva. Cuando les preguntábamos por las reglas, las políticas y las regulaciones, me sorprendía que solamente el 53% admitía conocer alguna. Estamos hablando de una reserva marina que supuestamente lo demandaron ellos. ¿Qué pasa 10 años después? ¿Qué pasa? ¿Se ha ido desconectando la gestión de los pescadores? ¿La información no circula? ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que una reserva que fue diseñada en colaboración con los pescadores, que fue demandada por los pescadores, 10 años después solamente el 53% admita conocer alguna de las políticas y regulaciones que hay? El 68% reconocían que efectivamente los pescadores dieron el impulso definitivo para el establecimiento de la reserva. El 53% lo considera como algo propio, y su frase siempre es: la reserva se hizo por y para los pescadores. El 28% afirma que responde a sus intereses, pero el 37,5% se consideraba ya en desventaja frente a otros usuarios de la reserva. No obstante, el año pasado volvimos a preguntarles sobre la influencia de la reserva en su actividad. Tomamos la mayor parte, me estoy dando cuenta que me olvidé de poner los porcentajes, bueno, que la mayor parte consideraba que el impacto de la reserva sobre su actividad de pesca era positiva. Y fíjense, bueno, que algunos creían que no impactaba. Es curioso, los pescadores que se concentran en la zona costera, los que van a especies demersales, que sí que se ha demostrado, bueno, se está demostrando, perdón, que tienen una recuperación como efecto de reserva, enseguida decían que sí, que la reserva les había beneficiado porque cogían mucho más viejas, que tenían las tallas mucho más grandes y bla, bla, bla. Aquellos pescadores que iban a pescar al alto, o sea, por áreas, a pescas más profundas, hasta 200 metros, entre 200 y 500 metros por fuera de la reserva, decían que no, que la reserva realmente no impactaba en su actividad de pesca propiamente dicha, porque la reserva tenía un diseño para especies demersales. No obstante, estos pescadores también serían muy beneficiados por la reserva, porque decían que se quitaban competencia de encima. Mientras tuvieran a un buen número de pescadores en la zona costera, eran menos personas que iban a estar yendo al alto. ¿Qué pasa? Que en la reserva, como les decía antes, hay muchos otros usuarios. Esos otros usuarios, les decía antes, buceadores, pescadores deportivos y bañistas en general. Las cifras son realmente bajas en comparación con cualquier área de la Costa Brava. Yo he contado, he contado a lo largo de varios años y estimando la capacidad de carga de las propias empresas que hay allí, unos 2.700 buceadores anuales, no inversiones, buceadores, al que hay que sumar unos 1.200 turistas pescadores de cañas que suelen proceder de otras islas y numerosos veraneantes. Hay que destacar que aquí no hay otros núcleos, o sea, esto no tiene nada que ver con la Costa Brava, que aquí hay un pueblo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, no. Ahí está la Restinga y alrededor hay volcanes y por otro lado hay mar. O sea, que o te quedas en la Restinga o no te quedas en ningún sitio. Entonces también eso puede ayudar a entender por qué se concentra tanto los turistas en la zona de la Restinga. Entre los buceadores y los pescadores deportivos hay notables diferencias, sobre todo en el dinero que se deja en el pueblo. Fíjense, los turistas buceadores, el 75%, esto es trabajo de muchísimas encuestas, muchas de ellas vinculadas al proyecto Empafish. Bueno, pues muchísimos de estos buceadores, como decía, el 75%, viajando solo con pareja, se suelen dejar unos 2.000 euros en el destino. A la Restinga es muy caro ir, hay que tomar los aviones, se va desde la península, o un avión de un barco, por lo menos. Mientras que los turistas pescadores deportivos, viajando en grupos de hasta 4 personas, se dejaban una media de 1.000 euros. O sea, el rendimiento por cabeza no tiene nada que ver, es incomparable entre uno y otro. ¿Cuál es la importancia de la existencia de la reserva? Perdón, ¿cuál es la importancia de la actividad para escoger el destino? Pues para el 89% la posibilidad de bucear fue absolutamente decisivo a la hora de ir. En la Restinga no hay otra cosa que hacer. Hay o pescas, o buceas, o te echas en la playa, que no hay exactamente playa, hay rocas, no son el tipo de playas que hay aquí, por las propias condiciones de la costa. Para los pescadores deportivos, en cambio, la posibilidad de pescar fue mucho menor, porque la mayoría de las veces son veraneantes canarios que incluso se desplazan simple y llanamente para conocer su isla, o sea, su isla, no, perdón, otra isla de su archipiélago. El interés por la reserva marina, para el 64% de los turistas buceadores, la presencia de la reserva influyó decisiva o moderadamente. O sea, si tú te tomas 2 aviones y tienes 7 días al año para bucear, es importante saber que ahí hay algo que te garantiza que por lo menos vas a ver algo. Y si hay una reserva, como mínimo, sabes que hay una cierta garantía de conservación y que hay algo de cierto valor que mereció la pena proteger. Es decir, para gran parte de los buceadores la reserva es importante. Para el 79% de los pescadores deportivos, la reserva marina no influyó. De hecho, la gran mayoría de los pescadores que yo me he ido encontrando desde el año 2005 haciendo encuestas, todos los veranos voy con mi bandeja a la encuesta y voy caminándome a la costa todo el día, ya soy el asmerreír del pueblo. Para la mayoría de ellos ni siquiera conocen la reserva marina. Y no la incumplen por la sencilla razón de que el área de reserva integral a pie no se puede llegar, a menos que la conozca. O sea, realmente no es que la gente respetara la reserva. No la podía respetar porque no la conocía. Lo que pasa es que la gente tampoco podía incumplir las normas de la reserva porque era imposible llegar a pie, o es muy difícil para alguien que no sea local llegar a las zonas donde estaba expresamente prohibida la pesca de caña. A ver, en cuanto a las relaciones de anfitriones invitados, las relaciones de esa población local vinculada a una economía que reposa sobre la actividad de la pesca y estos nuevos usuarios de la costa que llegan, pues los contactos que hay son sobre todo la contratación de alojamiento. La mayoría de los apartamentos que hay de uso turístico en la Restinga no hay hoteles, no hay tour operadores, solamente hay apartamentos ilegales, como se veía antes. La mayoría están gestionados por mujeres de locales, de las cuales aproximadamente un tercio son mujeres de pescadores. Los servicios de restauración, lo hablaba antes, hay una grande, se ha visto en aumento la demanda de pescado blanco. Existe una relación entre el turismo y la pesca, por supuesto, en el empleo temporal de algunos pescadores, sobre todo los más jóvenes, en el sector de la construcción de viviendas de uso turístico. Y luego hay también relación entre anfitriones invitados, relación entre pesca y turismo, debido a que los pescadores, al fin y al cabo, constituyen buena parte de la población local y son propietarios de establecimientos turísticos. Hay pescadores que son propietarios de apartamentos y hay pescadores que son propietarios de restaurantes. Hay pescadores que son propietarios también de empresas como, por ejemplo, de venta de souvenir o de complementos para la pesca deportiva. Tradicionalmente, las unidades productivas vinculadas a la actividad pesquera en Canarias han desarrollado estrategias de combinación de actividades. Esto que les hablo en la respinga de pescadores que tienen negocios o cuyas familias tienen negocios en turismo, no es algo nuevo, es algo que ha pasado siempre en toda la, en todas las islas, sobre todo en restaurantes y en construcción. Sabemos que las familias de los pescadores, cuando no, los pescadores directamente, temporalmente o durante el año, adquieren, tienen uniones con el turismo en otro sentido. Esto es una pequeña lista de los establecimientos que hay en el pueblo. He señalado en rojo los que no pertenecen a locales, los restantes, los restaurantes, las bares, las cafeterías, las panaderías, los bazares, los pubs, a los que van los turistas, están en manos de locales. Y sobre los efectos, que quería terminar hablándoles un poquitito, esos efectos de la actividad turística, no ya sobre las economías domésticas, sino sobre la propia reserva, me gustaría destacar que en ambos casos, tanto para el buceo como para la pesca recreativa, dependen de la sensibilidad del medio y de la intensidad. Ostras, aquí en Cafre creo que estaban hablando que se pesca con fusil, pero es que allí se pescan, los pescadores recreativos pescan con una caña y con tres anzuelos, y la mayoría no sacan nada. Pero nada, nada, ahora lo verán. Estas son las estaciones que muestreamos, bandeja en mano para poder identificar las capturas de los pescadores recreativos de caña. Teníamos estos volúmenes de cañas avistadas, de cañas, no de pescadores ni de pescado, teníamos este volumen, pero esto fue lo que los pescadores recreativos sacaron. Vamos a ver, de viejas, durante el mes de julio y agosto de 2006, por lo menos nosotros encontramos, sacaron 22 kilos. Y antes estaban hablando aquí de que sacaron los pescadores recreativos 25 toneladas, es que es incomparable. Los pescadores profesionales, para el mismo periodo, sacaron 22.827 kilos. El impacto de la pesca deportiva es realmente bajo. Y es realmente bajo porque la mayoría son domingueros y así, claro, gente que va a echar una caña y que no, ni lo va a vender, ni siquiera se lo va a comer. Si es que la mayoría de lo que sacan son bogas, que ni siquiera tienen interés comercial, o peces verdes, que tampoco ni siquiera son pescados. En la restinga tenemos unos grupos de usuarios afianzados, históricos, que son los pescadores locales, que tienen unos usos, son dinámicos. Las pesquerías no son una estructura fija, o sea, son dinámicas, también cambian, los pescadores cambian, sus necesidades y sus usos también cambian. Y hay unos nuevos grupos de usuarios que vienen a ser definidos por ciertos usos ligados al turismo, que también varían. Ojo, que los destinos no siempre evolucionan de la misma manera. O sea, hay tipos y tipos de turismo, igual que hay tipos y tipos de pesca, y tipos de reservas. Lo que sí es cierto es que todos van a confluir en el mismo espacio. Entonces, vamos a reflexionar qué tipo de reserva marina queremos, qué tipo de reserva marina nos interesa. Tenemos que reflexionar si a lo mejor en el futuro las dinámicas de cambio en el litoral nos pueden obligar a repensar el modelo de reserva marina que hemos establecido. Y eso no quiere decir que la reserva marina no funcione, ojo, es que el contexto en el que las reservas marinas se insertan es mucho más complicado que las reservas marinas mismas. Entonces, ¿por qué no abogar por un modelo flexible? Simplemente para concluir, hacerles destacar que las relaciones entre pesca y turismo no son unidireccionales, el turismo no va siempre destruyendo y la pesca se va siempre muriendo, no. Hay combinaciones muy importantes entre ellas y comparten en muchos casos intereses y sufren adaptaciones en sus desarrollos. O sea, la pesca afecta al turismo, el turismo afecta a la pesca, la reserva marina, las afectan a los dos y las dos afectan a la reserva marina. Y además eso es cambiando a lo largo del tiempo. Por supuesto, la pesca y el turismo hacen un uso compartido de ciertos recursos susceptibles de sufrir efectos no deseados para ambas partes. De ahí que, que se nos presente como ahora muchísimos colectivos interesados. Claro, hay pescadores interesados en reservas, hay buceadores interesados en reservas, igual que conservacionistas, igual que investigadores, que yo vivo de esto, yo también estoy interesada en que hayan reservas marinas porque es lo que justifica mi trabajo, no lo niego. Ahora bien, probablemente la visión que cada uno tengamos de lo que debe ser una reserva marina va a distar muchísimo entre sí. El trabajo, creo, como científicos a la hora de plantear una nueva reserva marina es repensar nuestro propio papel y repensar el papel de los agentes con los que estamos involucrados y pensar qué lugar queremos que ocupe cada uno en la gestión de una reserva marina y pensar si ese papel se va a consolidar o puede ser cambiante. ¿Estamos dispuestos a ser flexibles? Si hablamos de una verdadera participación, deberíamos de pensar que a lo largo con el tiempo unos agentes pueden demandar participación, agentes como los buceadores, por ejemplo, en el caso de la Restinga, que en 1995 prácticamente no existían. Simplemente destacar eso y destacar que las reservas marinas efectivamente tienen innumerables ramificaciones tierra adentro. Esta mañana se hablaba de que las reservas marinas no empiezan en el mar, no empiezan en la costa, ni siquiera empiezan mucho antes, y por supuesto se ven afectadas por todo esto. O sea que sí, las reservas marinas se pueden mejorar, sí que los contextos son muy complejos, pero eso, digamos, que no niega que las reservas nos puedan aportar algo. Lo que pasa es que la manera en la que nos pueden aportar tal vez sea lo que tengamos que debatir más. Así que, eso es todo. Gracias.